I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Muy buenas tardes, noches, días, lo que sea, ahorita que nos estén escuchando, escuchas. Yo soy Roberto Cavazos, aquí de nuevo en la Linterna Mágica del Egregio, crítico de cine.
Miguel Cane, que aún no me paga honorarios.
Sí, bueno, es que ha estado dura la recesión de la nación por culpa del efecto Trump. Hola Roberto, ¿qué tal a todos los escuchas que nos sintonizan en la página de Dixo o que descargan este podcast por iTunes? Gracias por escucharnos.
Pues sin más, hoy no tenemos otra vez invitado especial, pero nosotros somos lo suficientemente especiales, creo, para abarcar lo que queda de este podcast,
Miguel. Pues claro.
Platícanos, ¿qué vamos a reseñar esta semana?
Bueno, esta semana vamos a tener cuatro reseñas.
Como si ya fuera Navidad.
Sí, así es. Tenemos y tenemos una que es muy buena, otra que es buena. Y dos que son mala y pésima.
Bueno, las diré fuera de orden porque yo todavía no escucho tu reseña, sé que no sé cuáles son. Pero tenemos Fiesta de Navidad en la Oficina, American Pastoral, Capitán Fantástico y El Placer es Mío, película mexicana, ¿cierto?
Así es, de Elisa Miller. Sí, sí.
Perfecto. Bueno, pues sin más, pasemos al top 10, ¿no?
Perfecto. Entonces dejemos aquí que Fede nos ponga la fanfarria.
Ahí está la fanfarria que anuncia
nuestra sección del Top 10. El Top 10 es presentado con información proporcionada por Canacine. Gracias Canacine, ustedes nos dan la información, pero Canacine no es responsable de los comentarios que se hagan al respecto de las cintas.
Ni del contenido de su Top 10.
Así es, tampoco son responsables.
Son puras estadísticas.
Así es, pura y dura. O sea, ellos ponen las matemáticas y yo le doy en la madre a las películas.
¿Qué tenemos en el... vaya haciendo.
Cómo se vaya dando el caso. ¿Qué tenemos en el número 10?
El número 10 es La Chica en el Tren, que aguantado bastante tiempo, francamente.
Pues mira, es que no había muchas otras ofertas para adultos en el cine, en la cartelera comercial, y bueno, si consideramos que el libro fue un bestseller, es normal que la gente diga, ah, a ver qué tal está la versión cinematográfica, aunque ya sabemos que es realmente muy malita.
Bueno, en la número 9, Trolls, que aguantó también mucho tiempo.
Aguantó bastante, aguantó el mes.
Le ganó, de hecho, a Doctor Strange, ¿no? Doctor Strange ya salió.
Trolls, ahí sigue. Sí, y pues está muy bien.
No me sorprendería si repunta.
Pues en una de esas, como los niños ya están por salir de vacaciones la semana que viene.
Te digo.
No me sorprendería en absoluto que repuntara. Además, las canciones de Justin Timberlake, la verdad es que les está yendo requete bien. A la gente le gustan mucho, entonces muy probablemente veamos ahí a Justin nominado para algún Oscar en el futuro.
¿Te imaginas para un Oscar? No sé que sean oscareables, son muy comerciales y muy padres, o sea, uh-huh. A mí me gustan incluso, esa la que estuvo sonando todo el verano,
sí,
está buenísima, pero no sé si para Oscar, porque no es un Happy, por ejemplo.
Pues no tengo manera. Ya ves que, por ejemplo, cuando fue de Lego Movie con aquella cosa
pero
de Everything
is Awesome. Pero esa estaba increíble, la canción. Y aparte, era, o sea, se podía interpretar de dos maneras.
Claro.
O sea, y eso es lo padre de esa canción. O sea, en verdad sí iba con la temática de la película, iba con el mensaje de la película. Esta es nada más lo que te dice es que le gusta el verano.
Bueno, hay que ver, porque mira, finalmente hay que ver cuántas canciones originales para cine hay que puedan estar nominadas. Evidentemente, con lo que ofrece Moana, que son canciones originales de Lin-Manuel Miranda, uh-huh. Y con lo que va a ofrecer La La Land, va a estar muy reñida la categoría de mejor canción original, pero en una de esas es probable que sí se llegue a colar Justin, al menos con una nominación.
Pues a ver, ya veremos.
A ver qué tal.
El número 8, Espiando a los Vecinos. ¿Esa es nueva o lleva ya un par de semanas?
Se estrenó la semana pasada.
Ok. Y la está nuestro amigo Zach Galifianakis, ¿no?
Sí, y también está Jon Hamm y Gal Gadot y Isla Fisher. Pero la película es muy, muy mala. Lo comentábamos con Raúl Fuentes y Enrique González en Guadalajara.
Sí, perdón, yo en ese momento yo seguía todavía choqueado por el spoiler que te soltaste del post-credits thing de Doctor Strange.
Ah, bueno, sí. Pero pues la película.
Creo que por eso no me quedé con la información.
Sí, la película es mala, mala, malita, muy mala, mala. Y es una pena porque a mí Zach Galifianakis me encanta. Y yo esperaba que Jon Hamm de veras pudiera levantar una carrera en cine después de terminar Mad Men.
Pues igual y sí puede, o sea, no le está yendo mal, nada más. No,
no. Pero la selección de proyectos no ha sido así como que tú digas, wow, después de The Town, no ha hecho nada realmente memorable.
No, pero pues digo, o sea. Tenemos que estar conscientes de que el haber sido el protagonista de una de las películas, de una de las series, perdón, que más aclamadas sí. Han sido, no necesariamente traduce a box office.
Eso es cierto, no todo el mundo es Josh Clooney.
Exacto.
¿A quién tenemos?
Aparte, George Clooney se fue a tiempo de ER.
Sí. ¿Cuál tenemos? Pero es que no era era un ensamble, no era el protagonista principal. Y en Mad Men, pues no podía. En las 7, ¿qué tenemos?
Presencia Siniestra.
Ay, la de Naomi Watts y Jacob Tremblay. También mala, malita, mala, mala, mala. Es como un refrito.
Yo no he escuchado nada de esta.
Es como un refrito de El Aro con la misma actriz, pero mala, 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 mala. Mal lograda la atmósfera, las actuaciones. Y digo, es Naomi Watts, que es una espléndida actriz. De hecho, al rato en las recomendaciones domésticas hablaremos de ella. Pero aquí como que, ay, todo es tan fallido. No,
hasta
no.
Para las recomendaciones lanzas spoilers.
Oh, pues. Nah, ¿te crees? No, nomás dije que es.
Se hablará de ella.
Y hablaremos de ella.
Hablaremos de una película en la que ella no sale, pero le haremos referencia.
En las 6 que tenemos, Rob.
Jack Reacher sin regreso.
Ha aguantado.
Pues la que dijimos que sí iba a dar un tiro esa con El Contador, ¿no?
Sí, que
a ver, ¿cuál iba a ser la película medio boba donde los adultos pueden ir a sentarse un par de horas sin pensar?
Sin pensar, exacto. Es tremendamente convencional. Tan convencional como El Contador. Nada más que pues aquí. No sé, yo siempre he pensado que Tom Cruise tiene más personalidad que lo que requieren este tipo de películas. Y no sé, esta está hecha como muy by the numbers.
Pero Tom Cruise está ya decidido de que él, o sea.
Él quiere ser estrella de acción.
No, estrella de cine.
Bueno, él ya es una estrella de cine.
Por eso, pero él quiere seguir siendo estrella de cine.
Pues sí.
Y no eres estrella de cine si no eres una garantía de taquilla.
Sí,
o sea, que él escoge sus proyectos para hacer franquicias. Para seguir siendo él en un sentido garantía de taquilla.
Sí, bueno, al menos ya no está haciendo Oscar Bates como antes. ¿Qué es lo que está haciendo ahora?
¿Oscar qué?
Oscar Bates, perdón.
No, es que no te entendí.
Anzuelos para Oscar.
Sí. Pero, pues, ¿qué tiene de malo?
No, mira, lo que está haciendo Will Smith, por ejemplo, es descarado, pero...
¿Pero quién no lo ha hecho? Lo hizo Julia Roberts y se ganó su Oscar y es feliz.
Sí, pues, pero...
¿Qué tiene de malo, hombre? Todos los actores hollywoodenses lo hacen en algún momento.
Es
todos.
El cínico que vive en mí.
Nicole Kidman lleva años haciéndolo.
Sí, años. Si no digo que no, pero...
Pero tu problema es con Tom Cruise porque es...
Ese hombre. Pero bueno, ¿qué tenemos en las 5?
En las 5 tenemos un nuevo ingreso que es película mexicana. Qué pena tu vida con en un papel semiprominente.
Sí.
Adriana Yabrés, amiga de este podcast.
Así es, amiga de este podcast, que ha participado con nosotros en proyectos. Y es una película protagonizada por Chema de Tavira, Aislinn Derbez e Ilse Salas. Es un remake de una película argentina que fue un exitazo espectacular al punto de que fue Qué pena tu vida, luego siguió una secuela y luego siguió una serie de televisión.
¡Wow!
O sea, de veras, ha sido como que una gran franquicia.
Pues a ver si le va igual de bien a esta.
Yo no sé si vayan a poder hacer una franquicia de esta o no, pero al menos es bueno que haya debutado en el lugar número 5.
Sí, porque de ahí todavía puede subir.
Así es.
Si se corre la voz de que es buena, y vete a saber, yo no la he visto, pero si corre la voz que es buena, pues... Igual.
A ver qué tal le va. Y además es el debut en cine de Adriana Yabrés.
¿Tú la viste?
Sí.
¿Opinión?
Me dio muchísimo gusto ver a Adriana Yabrés haciendo su debut en cine. Yo le tengo mucho cariño a Chema de Tavira.
No nos digas a quién.
Ilse está bien.
No nos digas a quién. Aislinn
está bien.
¿La película o no?
La película tiene a tres actores muy carismáticos en sus papeles principales.
Pero no es buena. Básicamente es lo que estoy diciendo. Se vale, eres crítico de cine.
Básicamente tiene un grave, grave problema de guión del que no se recupera nunca.
Ok, perfecto. Ya con eso nos quedamos porque seguimos en el top 10. Todavía esta no es la reseña. La número 4, animales fantásticos y dónde encontrarlos. Y de hecho nunca nos dicen, ¿verdad?
No, de hecho no nos dicen porque pues están...
Pues es que
no,
faltan como 6 películas o 7
para,
o 8.
Para saber, así, ¿no? Exacto. Y yo no sé si en la siguiente vayan a tratarse acerca de animales fantásticos o vaya a ser otra cosa. Pero pues sí.
Es lo que hay y ni modo.
Bajó 3 lugares de un solo golpe.
Pues es que hay 3 nuevos ingresos en el top 10.
Así es, y bastante fuertes.
Sí, el número 3 con una de las pocas estrellas de cine que quedan. Sully, Hazaña en el Hudson con
Tom Hanks.
Exactamente.
Que fue nuestra reseña principal de la semana pasada. A mí me parece una película muy conservadora y muy convencional por parte de Clint Eastwood. Pero,
¿nos sorprende eso?
No, la verdad es que Clint Eastwood hace ya más de 10 años que no se la juega y que básicamente hace historias.
¿Tú sientes que realmente alguna vez se la ha jugado como director, jugado así en serio? O sea, ha hecho muy buenas películas algunas, pero... pero, o sea, están bien, bien armadas. No necesariamente hace cosas nuevas o originales como director.
No.
Cuenta bien historias bien contadas.
No, yo te diría que básicamente la última película con la que realmente se la jugó y le salió muy bien fue con The Unforgiven, pero eso fue hace casi 25 años.
Sí, eso, pues, fue, ¿no fue su primera que dirigió? ¿La segunda o algo así?
No, él empezó a dirigir con una película que se llamaba Play Misty for Me en 1971.
Sí, es cierto, sí, sí, la del DJ, ¿cómo no? Ya me acordé.
Ajá. Y después había hecho otras cosas, pero digamos que a partir de Unforgiven es cuando agarró como que su paso, su ritmo como director, sí, y empezó a adquirir un respeto que antes no tenía en esa faceta.
No, pues digo, es algo, o sea, es algo que sí se le dio en su momento, pero igual ahorita ya él está mucho más relajado en la vida y aparte se ha vuelto mucho más republicano.
Sí, y o más sea, que recalcitrante.
Se más conservador en su forma de ver el mundo y hacer las cosas, ¿no?
Así es.
Bueno, pasamos a la número 2, que de conservadora no tiene nada, aunque de original tampoco, me imagino, no la he visto. Inframundo, Guerras de Sangre.
Ay, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Digo, entiendo que esté en el segundo lugar. La verdad, me sorprende un poco que esté en el segundo lugar. Yo pensé que no le iba a ir tan bien. Es gracioso cómo Kate Beckinsale puede estar simultáneamente en básicamente todas las listas de la mejor película y la peor de las mejores películas y las peores películas del año. Está en casi todas las listas de los críticos estadounidenses de la mejor película, de las mejores películas del año con Love and Friendship, la película de Whit Stillman en la que aparece con Chloe Sevigny.
Pero esta es la que le paga.
Y esta es la que le paga, exacto. Y es además es su franquicia.
O sea, jamás fue aclamada, pero siempre ha vendido.
Eso sí, quién sabe por qué razón, pero sí, llega un poco tarde, había pasado ya bastante tiempo desde la última
pero
película
lo que
Inframundo.
Importa, lo que importa a fin de cuentas es si hay taquilla o no.
Pues la hay, la hay, la hay. La película es mala, pero todas las películas de Inframundo han sido malas, o sea, es consistente con su premisa. Y exposición, 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 mucha exposición, pero la secuencia de acción dices, bueno, y pues Kate Beckinsale, como quiera que sea, tiene carisma para levantar esta clase de cosas, así que pues qué bueno.
Pues bien, entonces pasamos ahora sí al número 1, sorpresa, sorpresa, que es...
Moana.
Un mar de aventuras.
¡Claro! Pero pues ya sabíamos que, mira, cuando llega la temporada navideña y la casa Disney saca su estreno...
Generalmente son en verano, no en Navidad.
No, suele
Frozen,
sacar...
Frozen fue en...
Fue invernal.
Invernal, pues claro, pero...
Pero también Ralph el Destructor... Fue también fue invernal.
De esa no me acuerdo. Porque, o sea, me acuerdo de la película, ¿no? Cuando
y el año pasado fue Un Buen Dinosaurio. O sea,
pero esa era de Pixar. Disney Pixar. Ya no cuenta como película Disney. A pesar de que le pertenece a Disney, cuenta con película Pixar, igual como Marvel, con Marvel.
Bueno, sí.
Y Star Wars, Star Wars.
Sí, pues, pero.
Star Wars siempre va a ser en Navidad.
Sí.
Bueno, y ahí estaremos felices para ver la
serie. Ya falta muy poco para.
Sí, vamos todos corriendo a ver a Diego Luna.
No, ya sé, pues déjame decir. Que ha sido una verdadera sorpresa. Ya están agotados los boletos para las funciones de medianoche. En pues todas sí. las. Pues sí.
Pues sí.
Y el muñeco de Diego Luna se está vendiendo un montón.
Qué
pero
bueno.
No creerás dónde se vende más el muñeco de Diego Luna.
En China.
En Filipinas.
Ah, claro, sí, obvio. No tengo idea por qué sería eso, pero bueno.
Pero sí.
Qué bueno. Qué gusto me da por Diego Luna.
Sí, que ya es figura de acción de Star Wars.
Bueno, y ya con eso concluimos entonces la celebrada sección del Top 10.
Muy bien.
Pasamos del aperitivo a las noticias.
A las noticias, que ahí viene nuestra fanfarria de las, sí. de las noticias.
Ahí está.
Gracias, Fede.
Yo ni sabía que teníamos fanfarria en las noticias. Ah, tenemos fanfarria para todo.
Básicamente porque Fede nos pone muy buenos efectos.
Yo voy a pedir una fanfarria para mí a la próxima.
Claro.
Pero bueno, de noticias tenemos... Se anuncia un remake de La Tiendita de los Horrores, según Deadline.
Sí, esto no sé cómo tomarlo porque...
Yo tampoco.
Si de por sí La Tiendita de los Horrores...
Es perfecta, ya, no digas sí, más.
Exacto, o sea, la versión de Frank Oz es perfecta. Y aquí lo que van a hacer es que van a hacer un remake precisamente del musical. Pero yo no sé si va a ser remake o va a ser una nueva versión del musical de Off-Broadway que... Ha tenido éxito en sus reposiciones.
Sí, siempre le ha ido bien, ¿no?
Sí, claro. O sea, incluso cuando
le fue mal aquí recientemente en México, en teatro. Acaba de salir hace poquitito.
Como 3 años.
No. Estoy hablando del año pasado. O sea, lo hizo una de las escuelas, creo.
Ah.
Y les fue relativamente mal, según me enteré. No lo pude ver. O sea, que no estoy juzgando.
Porque la última versión comercial con derechos pagados y todo que se montó fue hace como 3 años. Y le fue bien. Tuvo su temporadita con gusto y es que es un musical que conecta con un montón de gente, aunque si lo consideras, en realidad debe ser probablemente el musical después de Sweeney Todd con el tema más oscuro y violento de la historia.
No sé, te invito a ver Parade, pero bueno.
pero pues bueno, la va a dirigir Greg Berlanti, que es el cuate que además es el responsable de todo lo que es el Arrowverse. Uh-huh. Y Flash y Supergirl y todas estas versiones.
Oh, qué emoción.
Sí, pero no sé qué vayan a hacer ni nada de esto. Solo sé que como la Warner Brothers tiene los derechos, pues ya dio luz verde a que se desarrolle este remake. No sé qué opinará Frank Oz.
¿Es proyecto de él?
Es proyecto de él. Es proyecto personal de él. Sí, él lo levantó.
Pues que sí, ya después de hacerle tantos millones a Warner, pues...
Sí, pues sí.
Igual te ganas el lujo, ¿no? El privilegio.
Pues sí, a ver qué tal.
Bueno. Pues pasamos de eso a la primera vista de la versión de cine de Baywatch.
Ah, que además resulta ser que fue así como que se volvió viral. Sacaron el teaser de no me acuerdo qué página es, creo que es de Playlist.
Ajá.
Y de repente empezaron a tener un montón de hits por ver a The Rock, a Zac Efron y al atractivo visual que va a salir en la película, pero son nada más...
Y los incluye a ellos, digamos.
Sí, por supuesto.
Son personas muy atractivas.
Claro, y es muy, muy breve el pietaje que se saca. Pero digamos que es un teaser del teaser.
Pues hablando de teaser del teaser, y esto no está oficialmente aquí entre nuestras notas, pero hoy salió el teaser del teaser de Spider-Man Homecoming también.
Sí, también, es verdad. Y digo, nada más es cosa como de unos cuantos segundos.
Pero vemos que sale Cappy, el ¿se llama Cappy? Ya ni me acuerdo. El chofer asistente de Iron Man, de Tony Stark.
Sí.
Sale
sí,
ahí como que le trae un... un nuevo outfit a Spider-Man, ¿no?
Que además es el personaje que originalmente interpreta en Iron Man 1.
Y en 2 y en 3,
John Favreau.
Sí,
exacto.
Sí, y todavía en esta también. Sí, sigue siendo John Favreau.
Que es el que bueno, en la continuidad de los cómics es el que se casa con Pepper Potts.
Eventualmente.
Pero pues sí, ahí.
Tú a saber ya, si aquí sucede
si
igual.
Si aquí sucede igual. Pero todos nos hacen muy bien. Lo hicieron muy bien en revelar ese aspecto. Pero siguen sin revelar realmente nada de la trama ni de quién.
Aunque
hace
sí vimos
de quién.
Un poquito del nuevo outfit de Spider-Man que trae las alitas esas de telaraña.
Que originalmente las tenía en el primer diseño.
Y nunca las tuvo en ninguna película hasta el momento.
No, y eso está padre, porque eso es algo que le va a permitir volar en corrientes de aire.
Exacto, algo que es muy importante, la verdad.
Pues oye.
O sea, si vas a volar, pues mejor tener alas, ¿no?
Por supuesto. Y también otro teaser que sacaron también es... Bueno, este no es un teaser, solamente
teaser
mostraron...
¿Teaser de teaser también?
Teaser de teaser, más bien mostraron el arte conceptual de Coco, la nueva película de Pixar que se estrena el año que viene.
Ajá, y que dijeron algo sobre la temática, ¿no?
Sí, la temática es que es una familia mexicano-americana.
¡Órale!
Y Gael García Bernal va a estar involucrado en tanto en la versión en inglés como en la versión en español.
Órale. Uh-huh. Muy bien. Entonces se va a autodoblar al español.
Pues sí, digamos que.
Qué bien.
Bueno, él habla muy bien en inglés, así que.
No, ya sé, pero para el español, la versión en español, él se autodoblará.
Claro, él pondrá su propia voz. Claro. Sí.
Para el personaje en ambas versiones.
Y los personajes se ven bonitos, fíjate, al menos las ilustraciones.
Sí, yo vi un par de ilustraciones y la verdad se ven muy bonitos.
El niño y su abuela.
Sí, exactamente.
Y no sé, por un momento dije, ay, ecos de Up. Y dije, qué padre, porque Up, pues es una película que le habla a tanto a niños como a adultos, y esa es la gran ventaja que tiene Pixar, ¿no?
Sí, que la verdad, puede, o sea, es para todo público Pixar, y algo para todos tienen, y hay chistes que entendemos nosotros, hay chistes que entienden los niños, hay chistes que todos que entienden todos, y dices, wow.
Y ese es uno de los dos proyectos que va a estrenar Pixar el año que viene, el otro es Cars 3.
Pues bueno, también, o sea...
Bueno...
Hay que pagar la renta.
No, pues tienen que tener una franquicia que les permita desarrollar proyectos que sean más... pequeños o independientes, como o es este
menos,
caso.
Menos garantía comercial, vaya.
En
que no van efecto. A vender tantas loncheras, pero es importante también para esos estudios vender loncheras.
No, bueno, pues
de hecho, lo entiendo.
Cars 2 existió para que nosotros pudiéramos ver cosas como Valiente o como...
Aunque te voy a decir algo.
Un buen dinosaurio.
Yo he escuchado un par de cosas sobre Cars 3 de críticos muy sorprendidos diciendo que como que John Lasseter los escuchó y dijo... ¿Sabes qué? Ok, Cars no ha sido nuestro mejor producto, pero si vamos a hacer otra, hagámosla que guste, que le guste a todos. Volvamos a las cosas que a nosotros nos han funcionado en la fórmula de Pixar, más allá de comercializar solamente. O sea que igual y esta sea, no sé...
En el Toy Story 3, de la
franquicia,
saga.
Sí.
A ver.
Veto a saber. Todo es posible.
¿Y qué más tenemos?
Tenemos... fecha de estreno para el spin-off de The Good Wife, que ya hemos comentado muchísimo.
Sí, habíamos
este
estado
podcast.
Comentando acerca
algo de... que a ti no te tiene nada emocionado, ¿verdad?
Pues a mí sí me gusta.
O sea, a mí no sí te llama gusta. La atención para nada este proyecto.
A mí sí me gusta The Good Wife y
no serías el único. Miguel.
Sí,
a mucha
no
gente
sería
le gusta
el único.
The Good Wife.
Y lo que se sabe es que se estrena el 19 de febrero.
Wow.
Okay. Va a tener. El piloto se va a proyectar en la cadena CBS en televisión abierta. Ajá. Pero nada más va a ser el piloto. Porque después todos los episodios se van a ir lanzando semanalmente los domingos en CBS All Access, que es la página.
La plataforma digital.
Y también se van a estar transmitiendo.
O sea,
en
el Netflix /Hulu de estos shows.
De CBS. Pero como no todo mundo tiene acceso a CBS All Access, también internacional se va a lanzar a través de Hulu.
Ok.
Y también. Pues
nosotros lo podemos ver aquí sin problemas. Porque
así
luego
es.
En Hulu ya ves que tenemos problemas de región y esto no está disponible.
Bueno,
si tienes un VPN. Ah, ¿estás hablando de ilegalidades?
No, nosotros no decimos nada de ilegalidades. Si tienes una cuenta de iTunes en Estados Unidos, que es perfectamente legal, y tienes un VPN adquirido a través de esa cuenta de iTunes, puedes ver Hulu. De Estados Unidos sin incurrir en ningún tipo de ilegalidad de derechos, porque estás pagando en dólares una cuenta estadounidense.
Bueno, okay.
Así es. Y va a estar padre porque.
Mientras no estemos aquí recomendándole nada ilegal.
No, no es nada.
Ya ves que ellos
ilegal.
Confían en ti, Miguel.
Así es. No.
Confían
no
en tu
es nada ilegal.
Y saben que tú eres una persona noble.
No, y además, estoy seguro de que también seguramente la llevará en América Latina, la llevará Netflix, porque es la que acaba de sacar ya todas las temporadas completas de The Good Wife.
Bueno, no puede estar tan seguro, pero igual.
Probablemente.
O sea, sí, o sea, se ve posible.
El elenco, además, son tres mujeres interesantísimas. Una es esta Christine Baranski haciendo el papel de Diane Lockhart.
Ajá.
Que la última vez que la vimos le estaba zorrajando un bofetón a Alicia Florrick, que se lo merecía. Y ella en el papel de Diane Lockhart va a crear una nueva firma porque... por cuestiones económicas la echan de la firma original que había en la serie de The Good Wife.
Sí.
Y forma una nueva firma junto con una abogada nueva interpretada por Rose Leslie, que la recordarán como
en Game of Thrones
como la el amor de la vida de Jon Snow. Y también está Kush Jumbo,
que nos encanta.
Sí, que nos encanta. En el papel de Luca Quinn.
Yo soy fan de Kush Jumbo.
Que es una fabulosa abogada con mucha. Una abogada de la calle que sabe realmente.
Ay, abogada de la calle.
Bueno, pues es que ella trabajaba directamente en la calle. Trabajaba no tenía oficina, pero ahora va a tener oficina y además es muy lista.
Ahora tendrá oficina ya.
Ahora tendrá oficina. Pero los tres personajes son. Se antojan bien interesantes. Digo, al personaje de Kush Jumbo lo vimos en la última temporada de The Good Wife y básicamente hizo que nos olvidáramos de Kalinda. Entonces,
¿de quién?
¿De quién? Ah, pues sí, exacto. Entonces, a ver qué tal nos va a dar más.
De hecho, yo realmente digo de quién, porque jamás he visto The Good Wife. Lo siento, escuchas, no me juzgan.
Pero los que sí veían The Good Wife saben a lo que me refiero sobre Luca Quinn.
Entonces, pero bueno, ya hablamos mucho de esta serie y todavía ni siquiera estrena. O sea,
así
que
es, 19 de febrero.
Exacto. Bueno, y por último, Christina Ricci será Zelda Fitzgerald en una nueva serie digital.
Así es, Christina Ricci básicamente ha encontrado en la televisión como que un nicho que no había contemplado antes, pero le está funcionando bastante bien. Ha sido la protagonista de 3 series. Protagonizó Pan Am, que fue una serie sobre las sobrecargos de la célebre aerolínea, que nada más duró una temporada.
Sí.
Luego estuvo 2 temporadas como Lizzie Borden, la famosa asesina clásica estadounidense, que resultaba ser que no, en la serie no era una asesina, pero muy interesante.
Ahora resulta que me estás echando también spoilers de esa serie.
No, porque en la historia real era una asesina, pero aquí lo cambian para que ella pudiera protagonizar una serie donde es más bien una detective. Y ahora viene en esta serie que se llama Zelda, El Principio de Todo, donde interpreta a la que es probablemente la mujer más famosa de la década de los años 20, que es Zelda Fitzgerald, la esposa del escritor F. Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby y Tierna es la Noche. Uh-huh. Y que es un personaje histórico interesantísimo, porque aparte de ser la flapper más famosa del mundo, era también escritora por mérito propio y además estaba rematadamente loca. O sea, estaba loca, o sea, de veras Se le iba el avión gruesísimo. Entonces, a ver cómo presentan esto en esta serie, que es una serie limitada de 10 episodios que se va a transmitir a través de Amazon.
Muy bien, pues con eso concluimos aquí nuestra sección de las noticias. Pasamos al plato fuerte,
las reseñas de la semana.
Porque son múltiples.
Sí, porque ahora tenemos 4. Entonces voy a ir de...
Vamos a ir picadito, ¿no? Porque hay mucho que cubrir.
Pues sí, ¿qué hago? ¿Me voy de lo mejor a lo peor o de lo peor a lo mejor?
Empecemos mejor así como las tengo apuntadas y vamos descubriendo qué es lo mejor y lo peor.
A ver, suelta la primera.
Capitán Fantástico.
Capitán Fantástico es una película dirigida por Matt Ross, protagonizada por Viggo Mortensen y Frank Langella, que es la sorpresa indie del año. Es algo así como el Little Miss Sunshine de esta temporada. Y la verdad es que vale mucho la pena que la vayan a ver. No puedo decir demasiado de la trama porque si suelto mucho se spoilea.
Pero sale Viggo Mortensen, esa es su recomendación. Así y sale Frank Langella, esa es su recomendación.
Claro.
Al menos que la película sea Cutthroat Island con Gina Davis. En cualquier caso, evítenla.
Evítenla. O La Novena Puerta de con Johnny Depp, dirigida por
Paul Atreides. Incluso eso tenía más. Esa tiene más que la recomiende que
Cutthroat Island. Bueno, sí. Bueno, Cutthroat Island es un horror. Es la película que acabó con la carrera cinematográfica de Gina Davis y la de Matthew Modine por años.
Y casi con la de Frank Langella.
Y casi con la de Frank Langella.
Pero él se divirtió.
Ah, mucho. Pero bueno, él se divirtió hasta haciendo de Skeletor en aquella película de los amos del universo.
Yo me divertí con su Skeletor. Pero bueno, hablemos de Capitán Fantástico.
Hablemos de Capitán Fantástico. En la película, Frank Langella y Viggo Mortensen son suegro y yerno. Uh-huh. Que están enfrentados por una situación. El personaje de Viggo es un padre de familia que ha criado durante más de una década a sus hijos en aislamiento, lo sacó del sistema, lo que él consideraba un sistema.
Y de la ciudad.
De la ciudad y de todo. Lo consideraba un sistema capitalista y corrupto. Entonces, después de que su esposa sufre un colapso mental, porque tiene trastorno bipolar, y la encierran en un hospital.
Quiero decir, la entierran. No ¿Qué entierran? Manera de resolver las cosas,
la,
¿no?
La internan.
Ya sé que no están fuera de la civilización, pero
sí, pero no. La esposa es internada en un hospital psiquiátrico.
Ajá.
Y él se lleva a los niños a criarlos con técnicas de supervivencia en lo salvaje, así como en Into the Wild, aquella película, ¿te acuerdas?
Sí.
Sobre Alexander Supertramp. Bueno, pues eso. Entonces él se dedica a criar a sus hijos así hasta que una situación lo obliga a regresar a la civilización con sus hijos y enfrentarse a su suegro, que es Frank Langella, que es un hombre sumamente conservador y muy establishment, ¿no? Uh-huh. Y es como, digamos, el encuentro de estas...
Pero
de
que también sabe usar un arco y flecha, ¿no?
Claro, porque es el encuentro de estas dos familias o de estos dos aspectos de la familia. Y no puedo decir mucho más porque, de veras lo arruinaría. Vale la pena que la vean, se estrena... Tiempo Flotante se estrenó el viernes pasado, porque ustedes lo van a estar escuchando esto el martes.
Sí.
Se estrenó el viernes pasado y de verdad vale mucho, mucho la pena que la busquen, sobre todo porque como es una película independiente, es muy probable que esté en pocas salas.
Y que dure poco tiempo en esas salas.
Y dure poco tiempo, así que aprovechen y véanla, porque además la fotografía es tan bella.
Desde el tráiler. Y hay una canción en el tráiler que no he localizado y que está... hermosa.
Es un cover de... ¿Te refieres al cover de Sweet Child of Mine?
No.
¿Otra?
No, un cover de Sweet Child of Mine. Otra que salió en el primer tráiler de Captain Fantastic. Ah. Estaba hermosa. Y la busqué y la shazamía y todo, pero en ese entonces pues todavía no. Todavía nadie la ubicaba porque apenas estaba saliendo el primer tráiler de la película.
Pues la banda sonora es bonita. Uh-huh. Es
muy indie, ¿no?
Es muy indie. Pues es muy tipo Polyphonic Spree. Sí, esta clase de cosas, exactamente. ¿No? Entonces, la verdad, vale mucho la pena. Y Matt Ross es un estupendo director. Ya lo conocían ustedes quizás como actor porque apareció en American Psycho. Apareció también en True Blood. Apareció en American Horror Story. Y fue uno de los protagonistas de Big Love. Uh-huh. Aquella serie del HBO sobre los mormones, que a mí me encantaba.
Sí.
Entonces...
La serie, no los mormones.
No, la serie.
No tienes nada en contra de los mormones.
No, tampoco. No, ¿por qué iba a tener? De hecho, no, tengo... Pues,
estoy checando.
Tengo
más.
Parientes mormones, fíjate. Entre
¿No quiere decir que te caigan bien?
No, sí. ¿Por qué no? Entre la múltiple cantidad de personas que componen mi ecléctico árbol genealógico.
Aquí no discriminamos contra nadie más que contra la familia natural.
Exacto. Tengo parientes judíos, tengo parientes ateos, tengo parientes católicos.
Deja
parientes
de presumir cristianos. Y hablamos de las películas.
Y mormones. Así que pues vale mucho, mucho la pena que la vayan a ver. Y es... Ay, perdón.
No, yo me estoy riendo porque estamos... Nos fuimos una tangente, sí, así, pero cabrona. Bueno,
nos fuimos por una de las ramas del árbol genealógico.
Sí, que nada sucede. Que ver tuvo con esta película. Pero bueno,
la película vale
recomendada
mucho la pena
y no la queremos spoilear.
Sumamente recomendable y no puedo spoilear más.
Excelente. Entonces pasamos ahora a American Pastoral.
American Pastoral.
El debut como director de cine de Ewan McGregor.
Así es.
Adaptada de una novela de...
Philip Roth.
Que dicen que es inadaptable al cine.
Híjole. A ver, ha habido adaptaciones al cine de Philip Roth desde los años 60. Uh-huh. Se hizo Goodbye Columbus, que fue lo primero que se hizo basado en una novela suya. Es una novela corta, Goodbye Columbus, y ahí actuaba Richard Benjamin, y fue el debut en cine de Ally McGraw antes de irse a morir toda bonita en donde ustedes ya saben, ¿no?
Y no fue en vida real, fue en una película.
Fue en una película.
O sea, eventualmente, pues sí, todos morimos, pero sí, él no, está hablando
no,
de una película.
No, Ally McGraw está viva y bien y dando clases de yoga en Hollywood.
Ya sé, o sea, nos tocará.
Sí, claro, pero bueno, en ese entonces era una jovencita. Y posteriormente se han hecho otras adaptaciones. Se hizo una adaptación hace algunos pocos años, como unos 10 años. Ajá. Con Anthony Hopkins y Nicole Kidman de The Human Stain.
Sí, me acuerdo perfectamente. Que el twist estaba medio extraño considerando lo blanco que es Anthony Hopkins.
Así es, y la película como que no funcionó muy bien porque la adaptación no estaba muy bien hecha. Pero es que es muy difícil adaptar a Philip Roth sus novelas.
Y adaptar esa novela en particular es muy complicado, especialmente por el elemento racial.
Así es.
Y por eso digo que... me resultó un poquito complicado que fuera Anthony Hopkins, porque la versión joven era Wentworth Miller, que sí es mezcla de absolutamente
de todo. Pero bueno, donde manda capitán no gobierna marino, le querían vender la película.
Sí, pero pues el problema es que la vendieron en ese entonces con pura Nicole Kidman vendías.
Pues
¿no?
Sí, porque Nicole Kidman estaba bien, además el personaje que ella hacía estaba padre porque hacía el personaje de una afanadora que no tenía nada que ver con la imagen glamorosa que había manejado en otras cintas.
En casi todas sus cintas.
En casi todas.
Casi, excepto donde le ponen narices postizas.
O donde está en una aldea perdida en las montañas dirigida por Lars von Trier.
Pero bueno, hablemos de American Pastoral.
American Pastoral es una novela que es muy difícil de adaptar.
¿Cómo somos con estas tangentes nosotros?
Pues ya ves, que nos encanta la chorcha.
Bueno, hoy tenemos tiempo porque no hay chorcha con invitado especial.
American Pastoral yo la leí, debe haber sido como por ahí del 2000, 2001, y es la novela de Philip Roth que a mí más me gusta.
Órale.
Pero es...
Entonces tú ya tenías aquí algo personal, ¿no? O sea,
por lo menos yo ya sabía por dónde iban a ir los tiros y tenía mucha curiosidad, porque además se había intentado filmar muchas veces antes. Se había intentado filmar muchas veces antes y no se había podido levantar el proyecto, precisamente porque es muy difícil de adaptar. Y además toca un tema que es muy... acre, muy difícil para cierto sector para cierto sector del público estadounidense, que es el terrorismo doméstico.
Sí, es un tema muy complicado.
Es muy complicado y la novela precisamente gira en torno a estos temas, entre otros. Y finalmente es Ewan McGregor el que se avienta el trompo a la uña para hacer su debut como director. Y yo no sé si quizás Ewan McGregor cortó un pedazo del pastel demasiado grande en esta ocasión.
Pues para empezar está medio ambicioso, ¿no? Pero qué padre que se mostró ambicioso.
Se mostró ambicioso y el resultado...
Perfecto.
Mucha crítica ha sido innecesariamente cruel y dura con esta película. Considerando que McGregor como director debutante quizás se vio realmente... como muy atrevido, ¿no? Al querer hacer esto. Pero personalmente creo que no lo hizo tan mal.
Tan mal, o sea, sí lo hizo más o menos mal.
Creo que el problema básicamente no tiene que ver con la dirección, tiene que ver con la adaptación. Pero volvemos a lo mismo. Adaptar a Roth al cine es sumamente difícil.
Sí.
Es sumamente difícil. Creo que el guión de John Romano
no es más difícil.
No es malo. De hecho, creo que toca muy bien algunos de los matices, pero sí siento que hubo mucha presión para que McGregor hiciera una película que pudiera tener un appeal comercial. En este caso, por ejemplo, siento que un error es la elección de Dakota Fanning para el papel clave de Meredith, la hija. Para quienes no saben la trama, se las voy a pintar en tres pinceladas muy rápido, sin soltar spoilers. Ewan McGregor hace el papel de Seymour, el sueco Lebov. Es un hombre que es básicamente un hombre hecho a sí mismo. Fue un atleta de su prepa. Es un All American Boy. Puso su propio negocio, su casa, su granja. Tiene la familia ideal. Tiene dos hijos, tiene a su esposa.
O sea, él vive la vida triunfando como siempre.
Así es, el sueño americano. De hecho, el título en español que le pusieron a la película es El final del sueño americano.
Ah, órale.
Porque pues no le pudieron poner pastoral.
Bueno, saberlo para que la puedan encontrar los escuchas.
Así es, en cartelera está como El final del sueño americano. El personaje que realmente es interesante y en el que McGregor se fija más, porque quizás también fue un error que McGregor mismo interpretar el papel de Seymour Lebov. Pero supongo que esto tiene que ver, algo que ver con la producción, porque él estaba...
Claro, sí, eso
él estaba firmado antes de dirigir,
sí.
Estaba otro director y él ya estaba casteado. Y cuando se fue el director, él entra como director, no sé si fue emergente, si fue algo así. Y quizás él debió haber renunciado a interpretar el personaje.
No, pero no, si no perdería el financiamiento.
Exacto.
Seguramente.
Entonces es como que complicado. Y él el papel de Seymour Lebov lo hace bien y lo hace con sentimiento. Pero donde veo que sí se concentró mucho en mostrar los matices y las facetas es en la relación de Seymour, tanto con su esposa como con su hija, que es el eje central de la historia de esta novela. La esposa es interpretada por Jennifer Connelly, el personaje de Dawn Dwyer, que es una bellísima, de hecho es una reina de belleza, que es su novia de la prepa, es católica, a él no le importa, él es protestante, pero igual se casan y tienen esta vida que es aparentemente perfecta en
pero Dios los castiga.
A finales de los años 50 y principios de los años 60. No, Dios no los castiga, es la propia sociedad la que... Son los turbulentos años 60 los que les pasan factura, porque tienen dos hijos... Y Jake y Mary. Y Meredith es el personaje interpretado por Dakota Fanning, que siento que se descompone muy rápidamente en la novela. Como que sí hay tiempo para poder explorar los motivos que llevan a Meredith a hacerlo.
En una novela no hay prisa.
Lo que hace, exacto. Y la película tiene que durar 2 horas. en este caso tenía que durar 2 horas o incluso un poco menos. Era, aparentemente es una de las condiciones que pusieron en producción.
Wow.
Y este, y pues la verdad es que hizo un muy buen trabajo considerando la presión que tenía, ¿no?
Entonces van a haber cortado mucho, seguramente.
Bueno, hay toda una parte al principio de la historia que definitivamente se tiene que, se tuvo que omitir. No puedo revelarla porque estaría soltando un spoiler muy grande. Pero el caso es que se centran en el conflicto, de la familia. Meredith es una niña que tendría todo para ser una golden child, pero tiene una desventaja física, no sé si decirlo.
No, digamos, déjamelo así.
Tiene una desventaja que le provoca una terrible timidez y la aísla, aunque sus padres tratan de ayudarla. Y finalmente en ese aislamiento ella va teniendo y acumulando un rencor social que la lleva a hacer algo terrible.
Okay.
Y esto, y este algo terrible acaba por colapsar el sueño americano de sus padres.
Sí.
El personaje de Jennifer Connelly, de hecho, en Milenio Dominical salió una entrevista que dio al Dominical, donde ella hablaba precisamente de cómo fue el trabajo que hizo con McGregor al respecto de cómo abordar este personaje, porque muchas veces se suele tener la impresión de que Philip Roth es un escritor misógino, porque todas sus novelas, casi sin excepción, son protagonizadas por hombres y sus personajes femeninos suelen ser más bien como accesorios. En este caso no es así. De hecho, aunque el protagonista es Seymour Lebov, en realidad la historia es la historia del enfrentamiento o el aislamiento o lo que sucede entre la madre y la hija a través de la percepción de los ojos del padre.
Ajá.
Al principio no se da cuenta de lo que está ocurriendo porque él piensa que está viviendo el sueño americano, y cuando se da cuenta ya es demasiado tarde. Y ella, el personaje de Don, tiene muchos matices. Es, por un lado, es esta reina de belleza, reina de la prepa, novia perfecta, esposa perfecta, ama de casa perfecta.
Sí.
Pero se está quebrando, y creo que la elección de Jennifer Connelly es idónea para esta clase de personajes. Ya la habíamos visto hacer trabajos así en Requiem por un Sueño o en Casa de Arena y Niebla, que eso es algo que a mí siempre me ha parecido muy entusiasmante por parte de ella, porque hubiera sido muy fácil que Jennifer Connelly fincara una carrera únicamente basándose en su aspecto físico. Es una de las mujeres muy más bellas, sí, del mundo, sin lugar a dudas, y lo ha sido desde hace 30 años, cuando empezó haciendo Laberinto con David Bowie. Era una adolescente bellísima y es una mujer bellísima, pero siempre ha buscado estos personajes que sufren o que la retan. Y aquí el personaje de ella sí sufre mucho. Y siento que McGregor, de algún modo, no lo sé de cierto, lo supongo, se enfocó mucho en trabajar con ella y no tanto en el trabajo de él. El trabajo de él se siente a veces como, quizás es demasiado sutil o le faltan matices. Y el problema con Dakota Fanning es que, y esto es parte del problema del guión, es que ella se vuelve un monstruo demasiado rápido.
Ok, no digamos más.
No diré
más. Siento que ya con eso.
La película tiene que ser vista. Vale la pena que se vea. Porque siempre es una gran ocasión ver una película basada en una novela de Philip Roth. Ver una película basada en una novela importante de la literatura, de donde sea, es importante. Aunque sea como un ejercicio de adaptación o algo que vaya a acercar al espectador a una novela de Philip Roth.
Oye, también vale la pena decir que Miguel, aunque su opinión difiere con la de la mayoría de la crítica, hay que decirlo, igual que con Moana, pero pues en Moana igual él está muy equivocado, pero en esta no, no necesariamente, porque el otro crítico que también salió a defender American Pastoral o El fin del sueño americano fue Mark Kermode, que es un excelentísimo y muy respetado crítico de cine. Y él también dijo, tiene sus problemas, no es perfecta, no, pero no está tan mala como todo el mundo está diciendo.
No, creo que han sido innecesariamente crueles y básicamente siento que es una manera de castigar a McGregor por aventarse a hacer...
Por atreverse a hacer
algo tan grande, que a lo mejor sí, esto quizás en manos de un director más experimentado. No sé, Aronofsky o... Bueno, no, Aronofsky no, porque Aronofsky con Noé lo perdimos, pero... quizás...
¿Perdimos Aronofsky?
Con Noé, sí, por Dios.
Ah, perdón, sí. Bueno, digo, sí. Pero...
Bueno, si Aronofsky volviera
a... No necesariamente es una pérdida permanente, es una película mala.
Una. Pero bueno, pon tú, el Aronofsky de Requiem o de Black Swan podía haber hecho algo maravilloso con esto.
O, bueno, pues igual y se avienta un remake en 25 años.
Who knows? O quizás si fuéramos a irnos con actores dirigiendo, esto es la clase de material con el que hubiera funcionado muy bien, por ejemplo, Jodie Foster.
Tú me hablas a mí de Jodie Foster y yo le he visto más películas buenas como directora. Ben Affleck.
También Ben Affleck hubiera sido interesante ver el tratamiento, sobre todo porque además el personaje. O David Fincher hubiera hecho una gran cosa con esto.
Bueno, ya. ¿Para qué pensamos en alternativas?
La película es lo que es y tiene que ser vista. Yo sí soy partidario de que, por favor, vayan, véanla y háganse su propio juicio al respecto. Ábranse su propio criterio al respecto.
Bueno, pues nos quedan dos películas. El placer es mío y Fiesta de Navidad en la oficina.
Ok.
Y tú habías dicho que teníamos una muy buena, una buena y dos muy malas.
Así es.
Yo... yéndome por el tono de tus reseñas, creo que todavía viene lo mejor, ¿no?
Pues mira,
empecemos por El placer es mío.
El placer es mío es una película de Eliza Miller. La vi en Morelia, pero en 2015.
No este año, sí.
No, el pasado.
Se ha tardado mucho en salir.
Estuvo en la sección oficial de ficción del 2015. Se tardó un montón.
O sea, estaba oficialmente declarada ficticia la anécdota.
Es que es una película... Mira, yo no quiero ser... Yo no quiero sonar como... Ahora sí, lo que decía sobre cómo fueron con McGregor.
Sí.
No quiero sonar cruel. Pero es que la película es de lo peor que vi en Morelia 2015. La película me resultó profundamente irritante. Y no lo digo porque sea una película dirigida por una mujer.
No, ya. No necesitas ni siquiera justificar eso. Yo creo que aquí se ve que... Es más, si algo, tú... Tú le das más crédito a las mujeres en dado caso. Ya,
en este caso, la película tiene un gravísimo problema. Tiene un problema de pretensión del que no se recupera nunca.
Y eso no es cuestión de género.
No, es una cuestión de cómo narras las cosas. Y la anécdota que me está narrando es una anécdota superficial. Que se podía haber narrado en un corto. Básicamente es una pareja joven de hipsters de la Condesa que se van a vivir... no sé si es Tepoztlán, creo que es Tepoztlán o Tepotzotlán. Tepotzotlán creo que es. A un pueblo en la provincia, no lejos de la Ciudad de México, con intenciones de hacer cosas artísticas o intelectuales. Los personajes principales son encarnados por Flor Eduarda Gurrola, que a mi modo de ver es una muy buena actriz, pero aquí está desperdiciada en un personaje que no tiene... como que mucho sentido lo que hace. Es más bien un personaje que se mueve como por impulsos. Y son impulsos que la hacen ver como si fuera un personaje estúpido. Pero el personaje como está planteado no es una mujer estúpida.
O no se supone que sea.
No se supone que lo sea. Y el personaje masculino es interpretado por Fausto Alzati, que no es actor, es escritor. Pero aquí interpreta a la pareja de Flor Eduarda. Y básicamente parece como si la única razón por la que estuviera ahí era para tener pretextos para quitarse la ropa y enseñarnos su órgano monumental y masturbarse en cámara. Y cuando digo órgano monumental es porque realmente es una cosa que apabulla y abruma a cualquier espectador, sobre todo la manera en la que la directora parece como obsesionarse en hacer tomas del falo, ¿no?
Y no sé, bueno, si... pues spoiler ligero, hay masturbación en esta película.
Sí,
pero
sí,
¿cuándo y por qué?
Ah, no.
Habrá que verlo.
Es que ojalá hubiera un porqué. Ojalá hubiera un porqué. Yo siento que...
Es como que podría ser nuestro eslogan por la vida, ¿no? Ahorita como está el mundo. Sí. Ojalá hubiera un porqué.
Ojalá hubiera un porqué. Al menos que yo entendiera cuál es la razón. Porque siento, y esta es mi interpretación personal, que Eliza Miller está aquí como que objetivizando sexualmente al personaje masculino. En vez de que sea el personaje femenino el que se objeta,
está bien en el sentido de que, pues, para cambiarla un poquito.
Invertir los roles. Sí. Eso me parece interesante marginalmente. El problema es que no hace nada con eso después, más que larguísimas tomas en las que lo vemos a él obsesionado con su coche y obsesionado con masturbarse. Y luego una gran toma climática en la que se desmonta un automóvil. Y es como, tengo que interpretar esto de alguna manera. En realidad, la mejor actuación de la película corre
es
a cargo.
Del coche.
No, corre a cargo de la célebre actriz, la primera actriz que es especialmente célebre en teatro, Tara Parra.
Me choca ese término. Primera actriz, primer actor.
Yo sé, pero bueno, es un convencionalismo para referirnos a una actriz.
La actriz veterana. Muy buena. Esta actriz sí. Muy buena, digamos.
Veterana Tara Parra, con mucho, Tara Parra ha trabajado trayectoria. Por años, una gran trayectoria, amplísima trayectoria. Y aquí hace el papel de la abuela del personaje de Flor Eduarda. Uh-huh. Tiene una aparición brevísima. Y sin embargo, su personaje consigue despertar el interés en el espectador en lo que, por lo demás, es un marasmo de tedio de casi 2 horas.
Ay, pues qué flojera, ¿no?
La película es realmente imperdonable en ese pecado. Puedo aceptarte que sea pretenciosa. Lo que no te puedo perdonar es que sea aburrida.
Una pregunta. ¿Es tan mala que hay que verla?
No lo sé. Creo que es interesante que sobre todo la gente que está estudiando cine, y sé que hay gente que estudia cine que escucha este podcast porque...
No solo la gente que estudia cine, la gente que hace cine.
Que hace cine. Debería de ver esto, digamos que quizás como un ejemplo de, ok, esto es lo que no debería de hacer. Como un ejemplo, como una advertencia o como... ¿Qué podría mejorarse de esto? Porque sí hay cosas que se podían haber mejorado si la directora hubiera tenido quizás un poco más de sentido, pero también siento que hizo lo que quería hacer. Por sí. Lo tanto, no puedo reprochárselo porque es su visión y su película es lo que
no,
es.
No, pero puedes reprocharle a tu opinión la no haya quedado bien.
No, la película es su mayor pecado, su pecado cardinal, lo que es imperdonable es que sea tediosa.
Bueno, pues pasemos a lo que ahora sí va a ser la mejor película de la semana, Fiesta de Navidad en la Oficina.
¿Sabes que me dieron pensamientos casi, casi suicidas cuando estaba viendo esa cosa?
Sin exagerar, ¿verdad?
No, de verdad, estaba yo pensando, hijo, mano, qué ganas ahorita, o sea...
Pero salen actores padres, ¿no?
Ay, el elenco es interesantísimo, es casi todo un roster... De los comediantes de moda que hacen televisión, tal.
Y Jason Bateman
y Jennifer Aniston.
Sí, o sea,
vamos, el elenco no está tan mal, pero no. Es como te ofrecen este champán que es muy bueno y que tiene, vamos, esta marca prestigiosa, whatever. Te lo sirven en una copa muy bonita y no tiene espuma.
Ah.
Totalmente flat. Los chistes son predecibles, son clichés, son sexistas.
Seguramente, eso me imagino, porque es el humor frat house, ¿no? De las películas de comedia gringas típicas.
Pero ¿sabes qué? Eso se lo puedo aceptar a películas para chavitos. Y esta es una película que pretende pasar por una comedia sofisticada para adultos. No, pero
los frat boys también crecen.
Sí, pero crecen, o sea, y tienen la gracia.
Acuérdate que cuando yo era chavo, la película era American Pie y tuvo mucho éxito y ese público creció.
Sí, pero por desgracia aquí no existe, digamos, que ese tipo de, no sé, la chispa que tenían películas como American Pie o Van Wilder o esas cosas.
Ajá.
No, aquí no hay chispa. Es mortalmente aburrida. Es mala.
Pues qué desafortunado, porque... A ver, danos una breve sinopsis, o sea, de qué va la película, porque ya sé que lo dice el título, Fiesta de Navidad en la Oficina.
Es que es eso, o sea, es self-explanatory. O sea, un grupo de empleados...
Pero se sale de control, me imagino.
Un grupo de empleados de un corporativo deciden que van a tener su tradicional fiesta corporativa de Navidad, que suelen ser affairs muy... muy acá, porque además es cuando quedan bien con los clientes.
Claro, claro.
Quedan sí. Bien con los... Con el
fiestas consejo. Muy antisépticas, ¿no?
Exacto, ¿no? Y tal. Pero este año deciden que van a tratar de ponerle un poco más de chispa. Y además hay elementos externos como que entran estupefacientes. Y se mezclan.
Porque esos jamás se manifiestan en ese tipo, claro, de fiestas. Nunca.
Sí, pero... te vas al baño o lo que sea. Y aquí lo que ocurre es que de repente se provoca como un efecto dominó. Y lo que pretendería ser muy gracioso, en realidad es como un refrito de... Yo no sé si tú, Roberto, la recuerdas, pero sé que gente de mi generación sí recuerda muy bien una película espantosa de los años 80, pero que tiene, digamos, que la gracia de haber sido uno de los primeros de las primeras películas protagonizadas por Tom Hanks. Me refiero a Despedida de Soltero.
Me acuerdo.
Que es una película realmente mala. Lowbrow humor de lo peor. Chistes sexistas, chistes de drogas. El burro se moría de una sobredosis de
heroína. Pero ahí, pues ahí tenían la excusa que eran los 80s.
Exacto. Pues aquí es como si quisieran volver a ese tipo de humor. Pero no existe una excusa porque ese tipo de humor ya no es gracioso. Aunque estoy seguro de que mucha gente lo va a encontrar gracioso. Yo no sé si por razones nostálgicas o por simpleza, no lo sé. Pero la película en realidad a mí me resultó onerosa.
Pues bueno, o sea, creo que no hay mucho más que decir. ¿Había alguna actuación rescatable?
Jennifer Aniston suele ser algo brillante incluso en esta clase de cosas. ¿Te acuerdas en aquella? Ella tiene el mejor gag de esta cosa horrible de quiero matar a mi jefe.
Sí.
El mejor gag que tienes que después de que literalmente viola a su asistente. Le dice, quieto ahí, Jodie Foster, haciendo referencia a Acusados.
Y sí, pero pues para ti es el mejor chiste porque eres de las tres personas que lo entendieron.
Que lo entendió, pero ajá. Bueno, vamos, pero ella tiene un carisma que es suficiente como para sacar a flote esta clase de cosas. Y aquí no pudo.
Uy.
Bueno, sí, tampoco pudo sacar a flote Mother's Day.
No, pero digo, Mother's Day era otra de esas de algo day, ¿no? O sea, donde salen mil personas que reconoces de algún lado, y todos tienen historias que tangencialmente están relacionadas la una con la otra. Nada más que ¿no?
Mother's Day trataba de ser drama, comedia, ajá, romanticona. Ajá, ajá, ajá. Aquí es básicamente lo mismo, pero.
En frat comedy.
En frat comedy, y la verdad es que no funciona. Y pues, tienen ustedes. Bastantes opciones.
Entonces, esta fue la recomendación de la semana.
Pues tienen ustedes bastantes opciones de lo que hay entonces, en cartelera.
Déjame ver, entonces yo siento que justamente las reseñaste en el orden de mejor a peor.
Así es.
Me supuse, Capitán Fantástico, desde el tráiler y desde Viggo sí. Mortensen y Frank Langella sí. se sabía.
Capitán
que iba
Fantástico
a ser bueno.
No se la deben de perder. El fin del sueño americano vale la pena que la vean. Ajá. Uh-huh. Aunque sea para que se hagan su propio criterio o vayan corriendo a comprar la novela de Roth. Y las otras dos pueden esperarse a que salgan en plataformas digitales y no les cuesten
más de lo que ya pagan.
Exactamente.
Bueno, pues ya pasamos sin más al postre, que son las recomendaciones domésticas. Una sección muy gustada.
Sí, la verdad es que le gusta bastante a nuestros escuchas. Nos mandan comentarios con el hashtag Linterna Mágica diciendo que es lo que más les ha gustado o porque es que les permite explorar series que antes no se habrían permitido.
O películas,
exacto. Series y películas, de hecho series y películas que no habían considerado o que no sabían ni que existían, ¿no?
Bueno, pues aquí vamos a... ya por segunda vez vamos a hablar de esta serie, nada más que ahora estamos hablando del relaunch que se está haciendo en Netflix de Gilmore Girls, la serie favorita de mi tío Mario. Mario Cavazos Garza, Mario Francisco Cavazos Garza, para ventanearlo del todo. Vive en Monterrey, en San Pedro Garza García. Búrbense todos de él, no tiene Twitter ni Facebook, o sea que no se va a enterar.
Pues mira, no, pero seguramente Diego se lo va a decir. Por cierto, hola Diego Cavazos, que nos escuchas.
Sí, saludos hermano.
La miniserie, porque se puede calificar como una miniserie, son cuatro episodios de hora y media.
Ajá.
Equivaldría más o menos como a la mitad de una temporada corta de estas de tres episodios que se hacen ahora.
Sí, claro.
Está mona. Es un placer volver a Stars Hollow. Es un gusto volver a ver a las Gilmore Girls. Sobre todo porque ahora se entiende. Ahora sí queda bien claro. Que las Gilmore Girls no son solamente Lorelai y Rory. También la abuela.
Eso empezó a suceder ya en las últimas temporadas.
En las últimas temporadas, pero aquí como que se refrenda. Y de hecho el personaje de la abuela es quizás el que tiene el mejor desarrollo de los tres, fíjate.
Pues sí, porque se tiene que adaptar a sí, una nueva vida, ¿no?
Sí, no es spoiler decir que...
Porque ya se había anunciado cuando falleció el actor que se llama...
Edward Herrmann.
Sí, que No tratarían de explicarlo de alguna manera en la nueva serie, sino lo que iban a hacer es simplemente decir, falleció el personaje.
Exactamente, y entonces pues...
Y con eso empiezan.
Así es, entonces bueno, muere Richard Gilmore y del mismo modo se establece una nueva dinámica entre los tres personajes, porque ahora Rory tiene 32 años, ya no tiene 16. No, Lorelai.
Pues, estaría difícil que nos lo sigamos creyendo de 16, ¿no?
Sí. Pero aquí hay algo que es muy chistoso. Aunque tiene 32 años, hay momentos en los que sigue actuando como si fuera una chamaca de 16 o de 18.
Yo tengo 34 y lo mismo sigue siendo verdad de mí.
Yo sé, pero es
como
muy curioso.
Una chava de 16.
Es muy curioso porque está reflejando en cierta forma la película, la serie de películas que son cuatro películas: invierno, otoño, invierno, primavera, verano y otoño. Como que están reflejando todas un cierto como que zeitgeist, uh-huh. que la serie siempre buscó hacer eso y lo está reflejando bastante bien, porque ahora mucha gente de la generación de Rory precisamente como que terminaron la universidad y se lanzaron al mundo corporativo, luego repelan al mundo corporativo y tratan de encontrarse a sí mismos, y es un poco lo que le pasa a Rory.
Sí, pero ya vuelven todos sus exnovios, ¿no?
Reaparecen todos los exnovios.
Especialmente uno que nos tratan de vender como el perfecto, que en verdad fue un hijo de puta.
¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál?
El chico este que salió en Heroes.
Ah, y Jess. Pero bueno, de hecho, ahí sí no es spoiler si les digo que con él no hay relación, porque una de las condiciones que puso en la negociación Alexis Bledel fue que sí podía volver Milo Ventimiglia a hacer el papel de Jess, pero que no quería tener una relación ella con el personaje, porque ella tuvo una relación con Milo Ventimiglia en la vida real.
Estamos ahorita en Nota Rosa.
No es Nota Rosa.
Si es Nota Rosa, no importa.
Tiene que ver con el hecho de que la relación terminó muy mal y ella no quería volver a trabajar con él.
Pero por eso es Nota Rosa, Miguel. No importa. Sí, o sea, bueno, el personaje era mala persona.
El personaje era mala persona.
Y entonces.
Ahora lo presentan como un hombre que ha madurado precisamente a base de golpes que se ha llevado y ya no es el chavito arrogante que era. Lo cual uno lo agradece.
Voy a pedir, ¿sabes? Que nos den toda esa nota rosa tuya, nada más por puro desdén.
Pues mira, fíjate que no, porque esto sí era un factor importante.
No, de hecho, no es relevante para los que no sepan.
Bueno, para los que no sepan, para los que saben.
No, pero no es relevante para nada en contar la historia. Para nada.
Para nada. Pero bueno, el caso es que el personaje de Milo Ventimiglia no se queda con Rory. De hecho, es interesante
que se quede sola.
Pues
no
de
sé,
hecho,
no me digas nada.
No te diré nada. No te spoilearé. No, además me esperé hasta que hubiera pasado casi un mes.
¿Y qué? Como quieran, hombre, la gente, algunos no la han visto como yo, y algunos nunca la verán, y otros ya la vieron, y otros están.
Exacto, de hecho, los fans from Hell seguro se le echaron en la primera noche.
Y ellos pueden discutir spoilers contigo en @aliascane por Twitter con hashtag linterna mágica. Pero exacto. Ojo con los spoilers, ponle también hashtag spoiler para que los demás que no quieran verlos no los vean.
Exactamente, sobre todo porque luego se escapan. Pero a lo que voy, esta nueva serie funciona bien.
Está como para irte a echar el café con las comadres a decir.
No creerás lo que pasó.
Exactamente. Pues sí, claro. ¿Y qué opina usted de esto, comadre?
Bueno, la verdad
y
es
todas
que
tocándose
sí.
Las perlas, ¿no? Como buenas señoras claro. De blanco.
De hecho funciona. De hecho, se burla un poco de eso. Sale Melissa McCarthy, cosa que siempre se agradece.
Y en uno de sus personajes no bufonescos.
No,
de los que hacía antes de Bridesmaids.
Exactamente. Aquí hace el personaje de Suki, que era uno de los personajes claves de la serie. Y aparece poquito, pero aparece. Lorelai está bastante bien. El personaje parece haber madurado. Al menos lo suficiente como para que nosotros le creamos que ya es una mujer con responsabilidades importantes. Y la verdad es que sí funciona. Hay cosas que funcionan muy bien. Además, siempre es un placer ver personajes a los que les agarramos cariño en los 7 años de la temporada. Como por ejemplo Kirk, que es este personaje completamente excéntrico que vive en el pueblo y que pasa por distintas encarnaciones en estas películas haciendo cosas realmente extrañas y bizarras, como crear su propio servicio de Uber, pero no se llama Uber, sino se llama Uber. Entonces, bueno, no les puedo explicar, tendrían que verlo para creerlo.
Suena ridículo como costumbre.
Como todo lo que hace Kirk, pero es ridículo con corazón. Y la serie tiene su corazón puesto, bien puesto en el lugar. Así que vale la pena. Si habían estado ustedes dudando de acercarse a estas 4 películas sobre las Gilmore Girls, acérquense. Lo que sí les puedo decir es que ya dijo Amy Sherman Palladino que quizás dentro de un año y medio o una cosa así habrá otras 4. Y
pues
que,
porque así de bien les fue, ¿no?
Además lo tenían planificado para terminar en un cliffhanger, no voy a decir cuál es, pero sí, terminan con algo como que nos deja a todos así como que en suspenso de ¿y ahora qué va a pasar? Entonces supongo que para resolverlo por lo menos harán una miniserie más.
¿Y tendrá algún crossover con Supernatural?
Pues apareció Jared Padalecki, pero nada más aparece como 20 segundos y es básicamente como para poner a dormir ya al personaje de Dean.
Pero pues ya había desaparecido.
Sí,
nada más que ahorita están haciendo lo mismo de que, oye, que salgan todo, the old gangs all here, ¿no?
Sí, y básicamente con la excepción
de Edward Herman.
De Edward Herman, por razones obvias, the old gang is all there.
Claro, obviamente. Pues bueno, esa fue Gilmore Girls, recomendación de la semana de nuestro crítico, porque pues yo no he visto esta nueva temporada.
Está disponible en
temporada.
Netflix,
sí,
naturalmente. Sí.
Disponible en Netflix y solo en Netflix, exclusivamente en Netflix. Donde no podrán encontrar nuestra recomendación cinematográfica así doméstica es. De la semana, que es la película...
Mulholland Drive.
De David Lynch. Y con la ya spoileada apariencia de Naomi Watts. Para los que pusieron atención al principio del podcast.
Protagonizada por Naomi Watts y por Laura Elena Harring y Justin Theroux. Uh-huh. La película cumple 15 años, fíjate.
15 ya.
15 ya. Y
casi igual que yo.
Pero no se siente. Pero. O como los 15 de Ruby.
Ándale, sí. Ándale, que oigan, todavía están con tiempo cuando escuchen este podcast. Creo que hay descuentos con algunas de las grandes aerolíneas para llegar a San Luis.
Potosí. Pues eso es marketing.
Sí, ¿no? Está muy bien hecho. Y ya salió el papá de Ruby a decir que sí, en efecto, todos estamos invitados.
Ah, pues qué padre, porque yo no tenía nada que hacer el 26 de diciembre, así que voy a agarrar y me voy a ir a lanzar a echar el taconazo y a ver si agarro la chiva.
Yo sí tengo plan porque es la última función de Beach Box. Los que no se puedan ir a San Luis Potosí a ver.
Que vayan al 15 que vayan al cierre de temporada.
Sí, Xbox, por favor. O sea,
está padrísima.
Sí, serán pocos los que no vayan al de Rubí, pero es una sala chiquita, o sea, que nos la llenan bien a gusto. Gracias.
Muy bien.
Acabando el comercial de Rubí y de Beach Boxer.
Y de Beach Boxer, vámonos de lleno con David Lynch.
Por favor.
Mucha gente, no todo el mundo sabe, pero mucha gente que admira esta película sabe que originalmente iba a ser el piloto para una teleserie. Que David Lynch iba a hacer. Que originalmente, de hecho, cuando se le ocurrió por primera vez, iba a ser un spin-off de Twin Peaks.
Sí.
Y luego se fue modificando y se fue.
Fue un piloto que se convirtió en película.
Exacto. Y fue básicamente porque los ejecutivos de la ABC, él les dijo: tengo esta idea para un piloto. Es una mujer en problemas en Hollywood. Sobrevive a un accidente de limusina, que es la primera escena. Uh-huh. Y pierde la memoria. Y entonces le preguntaron a los ejecutivos de la ABC: bueno, ¿y qué va a pasar después? Ah, pues para que te cuente qué es lo que va a pasar después, tienes que comprarme la serie. Y se la compraron. Siendo David Lynch, pensaron: ah, tendremos otro Twin Peaks en
que se les olvidó manos. Que la cancelaron después de dos temporadas.
Sí, pues, pero bueno, la primera temporada fue el furor y
total y absoluto.
Vino a revolucionar la televisión moderna. Entonces pensaron que quizás por ahí se podían ir los tiros. Cuando vieron el producto terminado, no les gustó. Y al propio Lynch no le gustaba. Entonces lo que decidió fue que se quedó con su piloto. Y luego pensó que había cosas que le gustaban. Entonces lo que hizo fue un proceso de edición. Lo que vemos en la película terminada es básicamente como un 40% del piloto original.
Ajá.
El piloto original, dice Lynch, que ojalá no existieran copias de mala calidad en VHS circulando todavía por ahí. Pero tiene ya realmente muy poco que ver con el producto terminado. Y Alain Sardé, un productor...
Ya te iba a decir yo que francés. Es Zondheit.
No, Alain Sardé es un productor francés.
Uh-huh.
Y Canal Plus le pusieron, no sé si fueron 2 o 3 millones de dólares.
Sí.
Para poder terminar la película, refilmar algunas escenas.
Okay.
Y darle forma a lo que quería contar. Y el resultado es lo que han votado la gran mayoría de críticos, casi por unanimidad, como la mejor película de lo que va hasta ahora del siglo XXI, hecha en el siglo XXI.
¡Wow!
Pero la película es que en realidad es fascinante.
Definitivamente muchos la votaron como la mejor película de ese año.
Absolutamente. De hecho, estuvo nominada al Oscar.
¿Eh?
Y Lynch estuvo nominado a mejor director. La historia es...
que también había sido, ¿verdad?, de The Straight Story, ¿no?
No, de El Hombre Elefante.
Pero Straight Story nominaron...
Straight Story.
Sí, creo que nominaron mínimo al actor, a Richard Farnsworth.
A Farnsworth, sí.
Pero no me acuerdo si David Lynch. Creo que la película sí, pero el director no. Algo así, no estoy seguro.
O el guión.
Algo así.
Algo bueno, así.
En fin, no es extraño a los Oscars, a no, las nominaciones.
No, a las nominaciones al Oscar Lynch. No, para nada, en absoluto.
A ver si algún día se gana uno. Eso sí sería una sorpresa.
Yo creo que le van a dar un honorario.
Yo no estoy seguro, ¿eh?
Pues hay
no,
que ver.
Él no es lo suficientemente mainstream. Pero bueno, volvamos a Mulholland Drive.
Mulholland Drive.
Que fue lo que en verdad... hizo un éxito de esta Naomi Watts.
Así es, fue la película que puso a Naomi Watts en el mapa y ella misma lo dice. Ella durante muchos años había estado en Los Ángeles picando piedra. Ella había llegado procedente de Australia. No es ningún secreto que es amiga de la infancia de Nicole Kidman y que Nicole Kidman fue su principal apoyo cuando llegó ella a Estados Unidos.
Y Tandy Newton también. O sea, si nos vamos a poner a listar todas las amigas.
No, bueno, de hecho trabajaron las tres juntas de adolescentes en una película maravillosa que se llama Flirting.
Sí.
Pero cuando llegó Naomi Watts a Los Ángeles, pues vivía en casa de Nicole Kidman y era au pair.
Otra vez, relevancia ninguna a la película. No,
bueno, ella lo cuenta, sí, y por eso lo estoy contando.
Muchas cosas cuenta que no son relevantes a la película.
Sí.
Total, esto la lanzó.
Esto la lanzó porque ella ya estaba por mandar todo a volar y regresarse a Australia.
Como Chris Hemsworth antes de Thor.
Ándale. Uh-huh. Y le salió esto y dijo, bueno, es David Lynch, ¿no? No le puedo decir que no. Y el trabajo fue extraordinariamente notable. También es notable el trabajo de Laura Elena Harring, que además es una actriz mexicana, nacida aquí en México, criada en El Paso, pero nació aquí.
Pero ¿se considera o se identifica mexicana ella?
Sí.
Ah, ok.
Sí, ella se identifica como mexicana.
Pero no despuntó igual que
como
que
mexicana estadounidense. No, pero ella ya había tenido una
racismo,
carrera.
Racismo, digo yo, racismo. Es porque es mexicana que no la quisieron.
No, igual. Bueno, de hecho, ella fue, de hecho, no sé si fue Miss América o fue Miss Estados Unidos o fue Miss Universo. Una de las tres cosas fue Laura Harring en su momento.
Mm-hmm. Yo no sigo eso, o sea que no te sabría decir cuál de las tres.
No me puedo acordar, pero si ustedes se acuerdan qué título de belleza tuvo Laura Harring, por favor.
Bien por ustedes.
Usen el hashtag Linterna Mágica y cuéntanoslo.
Y corregimos.
Ella también había actuado en películas de bajo presupuesto, pero que habían sido notables a principios de los 90, quizás por su temática, como Lambada, el baile prohibido. Que sí, la película es un horror, pero fue una sensación porque salía la gente bailando Lambada.
¿Fue una sensación? O sea, es una pregunta. ¿Fue una sensación?
De esas sensaciones de verano, ya sabes a lo que me refiero.
Todo
mundo habla de ellas y causan. Son furores de 5 minutos.
No, porque yo entonces ya era cinéfilo y jamás me enteré de esta película.
Ah, ¿en 1990? No creo, estabas chiquito.
Yo ya era cinéfilo.
¿De chiquillo?
Sí.
Pues mira, pero sí, Lambada, el baile prohibido. Oh, sí, y aquí en México hasta éxito de taquilla tuvo. Porque a la chaviza, especialmente a los adolescentes, era la clase de película que estaba dirigida a un público adolescente tratando de seguirlos.
Estilo Footloose.
Ándale.
Entonces, y la rebelión era el baile, ¿no?
Exacto.
Y triunfaban triunfando en el baile.
Así es,
como
pero
siempre.
Laura Harring en realidad no, tampoco siguió, quiso cultivar su carrera de actriz porque ella misma suele decir que no se considera una actriz, pero aquí hace un gran trabajo. Bajo la dirección de Lynch. Y Justin Theroux hace un espléndido trabajo también.
¿Nos vas a decir con quién está casado él o algo? Porque es para que metas más nota rosa.
¿Con quién está casado
Justin? No tengo idea, nada más estoy preguntando.
Ah, no sé.
Solo te estoy dando aquí el espacio para más nota rosa.
No, yo sé que es el protagonista de Leftovers, que es una serie que me encanta. Y que salió en Sex and the City con
Justin Theroux.
Sí.
Disculpe la interrupción.
No, pues, este es el primer trabajo también importante que tiene Justin Theroux como actor y se divierten muchísimo porque Lynch nos pone en un mundo que es extrañísimo. Por un lado es este hiperrealismo de Los Ángeles, Hollywood, los actores que quieren triunfar y ser estrellas. Y
por otro lado, ese mundo oscuro alrededor de los suburbios que le gusta tanto a David Lynch.
A David Lynch y además también todos estos elementos surrealistas, porque además si tomas en cuenta que Hollywood, aunque es una realidad que los actores quieren ser actores y tal, es casi un mundo completamente ilusorio.
Sí.
Entonces es muy extraño y hace...
No es tan bonito visualmente, no es tan bonito como lo pintan.
No.
Es muy beige, ¿no?
Sí, y de hecho Lynch hace este uso. Hay un momento en el que la película, quienes la han visto saben a qué me refiero, hace como un giro y se parte en dos. Uh-huh. Entonces, por un lado, todo lo que hemos visto que es luminoso y en colores y con las palmeras y Naomi Watts dulce y buena y tal, desaparece y se convierte en algo súper sórdido, súper oscuro, súper violento.
Súper lynchiano.
Súper lynchiano. Y la película funciona de un modo maravilloso. No puedo hablar un poco más acerca de ello porque sería arruinarles la experiencia.
Y aparte, o sea, no es necesariamente que se puede spoilear, pero es que hay que vivirlo.
Sí, porque no se puede explicar.
Sí, no se puede ni explicar ni spoilear, porque francamente llega un punto donde la narrativa la narrativa se transforma.
Así
y
es.
Ya, o sea, no deja de ser lineal y nosotros, o lineal, ¿cómo se dice? Ya ni sé.
Lineal.
Lineal, ándale. Y se va a otro lugar.
Sí, entonces es como... Como David Lynch, siempre que le preguntan es... Bueno, ¿y de qué se trata Mulholland Drive? Él siempre dice, es una historia de una mujer en problemas en la tierra de los sueños.
Y ya.
Y eso es lo que es. Eso es lo que es. Y es bellísima. Y está disponible en DVD, en Blu-ray. De hecho, yo recomendaría... Hay varias ediciones en Blu-ray ya disponibles, pero yo recomendaría que para los que son muy, muy fans, de veras, es un poquito más cara, pero vale la pena que se decanten por la edición Criterion Collection de la película, porque el transfer...
La película que sea que esté en el Criterion Collection, por favor, esa es la versión que quieren
porque
tener.
Porque el transfer está supervisado por el propio Lynch, está restaurado en 4K, en cualquier televisión se ve espectacularmente bien, en una tele de 4K se va a ver formidable, pero en teles que no sean 4K de todos modos se ve maravillosamente bien y además tiene una plétora de extras muy interesantes que quizás les ayuden a entender un poco acerca del origen y del concepto que maneja Lynch en esta película, sobre todo porque Lynch no es muy propenso a como explicar su proceso creativo, pero aquí en este caso, al menos en esa edición, sí lo hace, sí habla y sí explica algunos detalles que son bien interesantes que uno no hubiera contemplado en un momento previo. Pero la película por sí misma, nada más por verla por sí misma, vale muchísimo la pena y es súper recomendable que vayan y la busquen ahora que se está celebrando su 15 aniversario.
Pues bueno, esas fueron nuestras recomendaciones domésticas. Yo también les diría, si se quedan con ganas de más después de Mulholland Drive, chéquense Inland Empire.
Que también es una historia de una mujer en problemas.
Exactamente. Pero bueno,
ya hablaremos de Inland Empire
en algún momento.
En algún momento, sí.
Pero bueno, ya por esta semana ya fue todo, creo, ¿no, Miguel?
Así es, esta semana ya terminamos. Ha sido un placer estar contigo, Roberto. Les recordamos nuestras redes sociales. Roberto es @ yo soy Rob Cavazos.
Miguel es @ alias Cane. Todas las quejas, insultos, diríjanlas por favor ahí.
Así es, y también yo quiero recordarles, este podcast está saliendo al aire el día martes 13 de diciembre. Pero ustedes todavía, si lo escuchan martes 13 de diciembre, están a tiempo de adquirir sus boletos en el Teatro Milán para asistir el jueves 15 a lo que es probablemente el gran evento que cierra la temporada teatral anual, que es 24 Hour Plays. Este es un evento que se hace a beneficio de la Fundación Hogares.
Sí, cierto. Una causa muy noble.
Muy noble. Por lo tanto, es que cuestan $800 los boletos y quizás ustedes dirán, ¡ay, por qué tan caro! Porque están haciendo una obra de caridad, ¿saben?
Y aparte porque es un evento único.
Único e irrepetible.
Tenemos nosotros aquí a un ensamble de actores y actrices.
Por favor,
y
menciona y quiénes tenemos aquí, por favor.
Bueno, pues se juntó... lo mejorcito de televisión, de cine, de teatro, y todos están dando su tiempo para este evento. Ahora, primero les voy a explicar qué es lo que es.
Sí.
The 24 Hour Plays son 6 obras cortas que se escriben, se ensayan y se presentan dentro de un lapso de 24 horas. Uh-huh. O sea que llegamos el 14 por la noche, nos juntamos todos, nos presentamos, actores y directores se van a dormir y los dramaturgos se quedan escribiendo sus obras nuevas a lo largo de esa noche. En la mañana llegan los directores y los actores, descubren cada quien en qué obra van y se ponen a trabajar. Y para las 9 de la noche del 15 de diciembre, sube el telón y a ver qué salió. Es algo muy divertido.
Las seis obras, cada obra tiene una duración aproximada de entre 10 y 12 minutos, uh-huh, idealmente. Y cada una tiene un director distinto y un elenco compuesto
Cinco
actores, son 5 actores distintos por obra. Son habitualmente o 3 hombres y 2 mujeres, o 3 mujeres y 2 hombres, pero existe.
Puede ser cualquier combinación. Eso sí, no está asignado. Lo único que importa es que a cada dramaturgo se le asignan 5 actores, y ellos tienen que escribir algo para esos 5, y luego los directores se les asigna una obra y ellos tienen que dirigir a los actores que ya venían con la obra, pongan ustedes.
Yo quisiera hacer un apunte. Tuve la fortuna de ser invitado como dramaturgo en la edición de 2015 y probablemente como dramaturgo ha sido una de las experiencias más satisfactorias, más emocionantes y más vertiginosas de mi vida. Porque sí te da vértigo. Porque tienes. Tú te empiezas a escribir alrededor de las 11 de la noche y tienes que entregar tu obra a las 7 de la mañana.
Sí.
7 de la mañana. Entonces tienes toda una noche para crear una obra en la que tienes absoluta libertad de géneros y de creación.
Con tal de que le des algo, con que le des algo proporcionalmente justo a cada actor que te tocó.
Exactamente, y de que sea una obra de teatro, o sea, aunque dure 10 minutos o 12 minutos, sea una obra de teatro de verdad. Es decir, un inicio, un nudo y un desenlace.
Exacto.
Y fue una experiencia maravillosa. Es algo que agradezco mucho y que celebro mucho y que me enorgullece mucho haber participado y haber podido crear una obra pequeñita que tuvo un elenco formidable en el momento en que se montó y una directora excelente. Y este año, ¿quiénes van a estar, Roberto?
Pues como directores están Ana Lorena Pérez Ríos, Artús Chávez, Camila Brett, David Gaitán, Omar Medina y Rina Rajlewski. Como dramaturgos, Adriana Pelusi, que muchos conocerán su trabajo de televisión, Elizabeth Gómez, Fernando Canek, Gabriela Gurayev, Gibran Portela, que coescribió Güeros.
La Jaula de Oro y Güeros.
Sí, y Paula Celaya. Ahora, las actrices, que son muchas más, a ver, ahí les va. Adriana Yabrés, Adriana Montes de Oca, Ana Lucía Robleda, Dalila Polanco, Daniela Schmidt, Gabriela de la Garza, Karina Gidi, Macaria, María José Brunet, Noemí Espinosa, Raquel Garza, Rocío Verdejo, Rosa María Bianchi, Tiare Escanda y Yuridia del Valle.
¡Wow!
Y finalmente, los actores serán Álvaro Zúñiga, Andy Zuno, Antonio Alcántara, Eugenio Bartilotti, Evan Regueira, Fernando Córdoba, Iker Madrid, Jerry Velázquez, Lenny Sundel, Manuel Balbi, Nacho Taján, Pablo Valentín, Ricardo Polanco, Salvador Petrola y Santiago Centeno.
¡Wow! Oye, estaba viendo que en los actores, especialmente en el cuadro de actores masculinos, hay muchos actores que tienen una gran escuela de teatro musical. O sea, quien tenga la fortuna de tener a Lenny Sundel y Macaria, que son dos grandes, grandes figuras, figurones del teatro musical en México. Híjole, si es que los llegan a tener juntos, porque además esto es como una tómbola, no sabes qué te va a tocar, será formidable. O sea, realmente vale mucho la pena verlo. Y además, los boletos que ustedes adquieran en las taquillas del Teatro Milán o a través de Ticketmaster son... toda la ganancia es para la Fundación Hogares.
Que se dedica a mejorar las condiciones de vida de comunidades, digamos, con menos posibilidades. Y la verdad, arreglan casas, calles, construyen centros comunitarios, organizan actividades. Búsquenlos, por favor, en Facebook. Está Fundación Hogares. En Twitter son @fundhogar. Y hacen un trabajo muy importante, muy necesario y muy noble. Y lo importante es que recordemos que, aunque The 24 Hour Place México sea una diversión para todos los participantes, no hay que olvidar por qué lo hacemos.
Que es por una buena causa. Muchas gracias, Roberto. De verdad, no se pierdan la oportunidad de acudir a este evento. Y cuando escuchen ustedes este podcast, todavía estarán a tiempo de adquirir sus boletos, que además se acaban. Así que...
rápido.
Sí, se acaban rápido. Así que, por favor, métanle velocidad.
Pero bueno, creo que ya ahora sí, ya nos despedimos, ¿no, Miguel?
Así es.
Lo dejo contigo. Gracias,
Roberto. Gracias, Roberto. Y bueno...
como decía la Betty Davis, en cualquier negocio que ustedes emprendan, si no tienen fama de monstruos, es que todavía no son estrellas. Hasta la próxima.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.